Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar. Y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino ya en nuestra cita de este martes y vamos a dar una vueltecita por la provincia de Villa Clara, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios, comenzando ya por Caibarín. Sí, señor. Buenos días a la gente buena de Caibarín, allá por Camajuaní. Lo mismo a los chivos que a los sapos. Buenos días. Taguayamón, buenos días. Vuelta, Vega de Palma. Sí, Muelas Quietas también, Cifuente, Corralillo, Crucijada, Manicaragua, Placetas, la Villa de los Laureles, Quemado de Guine, saludando a los oyentes de Ranchuelo, de San Juan de los Remedios, mi pueblo natal. Un saludo allá a los oyentes de Zulueta, de Buenavista, sí señor, un saludo para Jordania, allá por la zona de Zulueta, Rebeca también, esa abuela grande, también claro, Santa Clara, la tierra del gran Viñoli. Y Santo Domingo, que está cerquitica de Santa Clara. Sí, señor. Así que, y de paso le diga La Esperanza, un pueblecito también bien cerquita de Santa Clara. ¿Es uno de Viñoli? Sí, él dice que sí. Así que, pero bueno, vamos entonces vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos y Cuba sostienen una nueva ronda de conversaciones sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas. La Comisión del Senado estadounidense abordará este miércoles el tema de Venezuela. Abandona Estados Unidos sus planes de recortar el número de tropas en Afganistán para finales de año. Y los israelíes eligen este martes un nuevo parlamento.
Pasamos con las informaciones en detalle. Delegaciones de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba están dialogando desde ayer en La Habana. Desde Washington tenemos a Alejandro Escalona.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, explicó que el tema de Venezuela no tiene que ver con las conversaciones a puertas cerradas que se realizan en La Habana entre Estados Unidos y Cuba. Se reunieron esta mañana. Como saben, las comunicaciones técnicas son difíciles con representantes en Cuba, dado los problemas de correo electrónico, no solo aquí en el Departamento de Estado, sino en el terreno. A diferencia de las dos rondas de conversaciones previas, realizadas desde el histórico reacercamiento anunciado entre Estados Unidos y Cuba, esta semana no habrá rueda de prensa después de las reuniones entre la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson y la representante de la Cancillería cubana Josefina Vidal. Entre tanto, en Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó poderes especiales para que el presidente Nicolás Maduro gobierne por decreto, al menos durante los próximos 9 meses, para, según el gobierno venezolano, defenderse de potenciales agresiones imperialistas por parte de Estados Unidos a raíz de sanciones impuestas por la Casa Blanca a 7 funcionarios venezolanos por presuntos hechos de corrupción y violencia. violación a los derechos humanos. Cuando la subsecretaria Jacobson llegó a Cuba el domingo en la noche, miles de personas asistían en La Habana a un concierto y manifestación en respaldo al pueblo y gobierno de Venezuela. El gobierno de Cuba calificó de arbitrarias y agresivas las sanciones de la Casa Blanca contra los funcionarios venezolanos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
El actor y director cubano-americano Andy García declaró que lo que debe cambiar en Cuba es el embargo de derechos humanos que tienen los Castro sobre el pueblo y las libertades absolutas de esa isla.
A referirse a las libertades garantizadas a un ciudadano que vive en democracia, García manifestó al periódico español ABC que es un derecho de todo ser humano el poder expresarse, especialmente si vive en un país libre.
Tristemente vengo de un país donde uno no puede expresarse libremente sin el peligro de la represión, y eso lo valoro muchísimo. Mis padres se fueron de Cuba para que yo pudiera tener ese derecho, señaló García.
Los gestos que está teniendo el gobierno de Estados Unidos, así como el bloque regional de la Unión Europea en el tema de las relaciones con la dictadura castrista, fueron rechazados por el actor.
Hay expectativas por una audiencia sobre Venezuela que se celebrará este miércoles en el Senado de Estados Unidos. Yoconda Tapia nos informa.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense realizará el miércoles 17 de marzo una audiencia titulada Profundización de la crisis política y económica en Venezuela y sus implicaciones en los intereses de Estados Unidos y el hemisferio occidental. El senador republicano Marco Rubio presidirá la sesión, en la que testificarán altos funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro, además de consultores y analistas. La audiencia ha despertado gran expectativa en Venezuela y en miembros del exilio venezolano en Estados Unidos. Y aquí en Washington, Laura Freimanis, activista por los derechos humanos en Venezuela, dijo que esperan ver cuál ha sido el progreso de las sanciones hasta el momento. Queremos saber qué acciones de la administración Obama se pueden esperar a futuro luego de la desproporcionada reacción de Nicolás Maduro, dijo Freimanis. Añadió, queremos además enfatizar en que las sanciones son contra funcionarios del gobierno venezolano que violaron los derechos humanos en Venezuela, que es todo lo contrario a lo que dice Nicolás Maduro. Freimanis añadió más adelante que los venezolanos en el exilio también quieren estar presentes en la audiencia para demostrar su apoyo y agradecimiento al senador Marco Rubio por su continuo interés en la situación de Venezuela. La doctora Freimanis, que es médico bióloga, es vicepresidenta del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela, que envía medicinas y otros elementos necesarios para apoyar a organizaciones que en el país sudamericano ayudan a los ciudadanos que no pueden conseguirlos debido a la escasez de medicamentos y productos de primera necesidad, les informó Yoconda Tapia.
El gobierno de Brasil anunció su disposición a sostener un diálogo amplio y abierto con los sectores políticos y sociales que realizaron el domingo una protesta con más de 1 millón de personas contra la gestión de la presidenta Dilma Rousseff.
El ministro de Justicia José Eduardo Cardoso reconoció el carácter democrático de las manifestaciones y reafirmó la disposición de diálogo del gobierno tras señalar que hay que oír la voz de la calle y no importa si aplaude o abuchea al gobierno.
El ministro aseguró que la convocatoria al diálogo está hecha con humildad, pues es fundamental para el país que se construyan las alternativas necesarias para actuar bien en los campos económicos y políticos.
Cardoso admitió que las protestas del domingo, las mayores desde las manifestaciones del 2013, reflejan la indignación de la ciudadanía por el escándalo de corrupción en la empresa Petrobras, por el que están bajo investigación 50 políticos.
Exactamente a las 7:09 en Bruselas, las conversaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y sus similares de Estados Unidos y de Europa no acortaron la distancia entre las partes para un acuerdo nuclear, dijo el lunes una fuente diplomática europea.
Las conversaciones fueron extensas y en profundidad, pero ellos no nos permitieron reducir nuestras diferencias, dijo la fuente tras la reunión entre Mohammad Javad Zarif y los jefes de exteriores de Francia, Alemania y el Reino Unido.
La fuente añadió que se mantiene una distancia considerable entre las posiciones de Irán y las 6 potenciales, Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos. No es seguro que puedan resolverse en los próximos días, acotó la fuente diplomática europea.
La administración Obama ha abandonado sus planes de recortar en 5.500 el número de tropas de Estados Unidos en Afganistán para finales de año, en medio de peticiones de líderes militares para mantener más fuerzas allí.
Voceros castrenses indicaron el lunes que no hay una decisión final sobre la cifra a reducir del total de 10.000 efectivos al presente en territorio afgano.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, indicó que no comentaría cifras específicas tras señalar que el presidente Barack Obama realiza consultas con su equipo de seguridad nacional y con los comandantes en el terreno.
Exactamente a las 7:10 minutos en Berlín ofrecen el presidente ucraniano y la canciller alemana una conferencia de prensa conjunta durante la estancia de Poroshenko en Alemania. Se discutirá el aporte financiero alemán a la recuperación económica de la ex República Soviética. Detalles con Boris Luis Santa Coloma.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Ucrania Petro Poroshenko pasaron revista en Berlín al cumplimiento de los acuerdos de Minsk sobre el conflicto en el este ucraniano. Ante la prensa congregada en la sede del gobierno alemán, Poroshenko se retrajo de declaraciones lanzadas la víspera de que los acuerdos de Minsk eran un fracaso. La canciller insistió en que no había discrepancias entre europeos y ucranianos en la valoración de Minsk. Ambos coincidimos en que los acuerdos de Minsk son el camino indicado para llegar a un arreglo pacífico del diferendo, apuntó Merkel. La canciller alemana y Poroshenko también se refirieron a la posibilidad de la adopción de más sanciones contra Rusia. Merkel insistió en que Occidente jamás aceptará la anexión de Crimea. Además, reiteró la posición alemana de tratar de evitar a toda costa una escalada del conflicto con Rusia, pero al mismo tiempo asegurándole a los ucranianos respaldo económico y financiero. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Los israelíes eligen este martes un nuevo parlamento y determinan si el primer ministro Benjamín Netanyahu sigue 4 años más al frente del gobierno.
Los sondeos mostraban al partido del primer ministro, el Likud, ligeramente por detrás de la Unión Sionista del centrista Isaac Herzog, partidario de la conversión de paz con los palestinos.
Los votantes eligen a los 120 miembros de la Cámara, depositando papeletas de listas de partidos, en lugar de elegir a candidatos individuales.
Exactamente a las 7:13 minutos de la mañana y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá te estaremos dando un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Más notas de interés que nos regala Lucy y más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
No te
rompas
para la estrella.
Pesa.
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde.
por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir.
El tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Del frente frío débil que se extendía desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas, solo ha quedado una línea muy débil de chubascos sobre el sur del grupo de esas islas, muy cerca de la costa norte de las provincias orientales cubanas. Sin embargo, en la altura, fuertes vientos del norte están arrastrando mucha masa seca sobre la Florida, Cuba y el norte del Caribe, que están limitando notablemente las probabilidades de lluvias, predominando los cielos con muy poca nubosidad. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur y en la costa norte central. Mar tranquila en la costa norte occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, sí, señores, contacto ya claro con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning, sir.
Hablar de pelota, Matt Harvey no toleró carrera y permitió solamente 3 hits en 4 entradas que lanzó, pero los Mets de Nueva York perdieron el lunes 4-3 ante las Medias Rojas de Boston. John Lackey lanzó 3 innings perfecto y superó en el duelo de picheo a David Price para que los Cardenales de San Luis vencieran 1-0 a los Tigres del Detroit. Chris Davis batió de 4-3, incluyendo un jonrón con 2 corredores a bordo en el primer inning contra Cole Hamels en una victoria de los Orioles 16-4 sobre los Phillies de Filadelfia. Hamels permitió 5 carreras y 6 hits en 2 innings que lanzó y también regaló 2 bases por bola. No fue un buen día para Cole Hamels ayer.
No,
los Washington Nationals le ganaron a los Astros de Houston 2-1. Pasando a los juegos allá en Arizona, los Diamondbacks de Arizona vencieron 6-2 a las Medias Blancas de Chicago. Randall Delgado permitió una carrera por primera vez esta temporada. Eso fue un jonrón de Tyler Saladino y fue el único hit que toleró Delgado en 3 entradas que lanzó. El cubano Yasmani Tomás abrió por primera vez en los jardines. Eso no luce ser que Yasmani Tomás está impresionando mucho jugando tercera base.
Exacto, sí.
Allá en Arizona, y creo que están buscando otra posibilidad para mantener el bate de Tomás en el lineup. El cubano Raciel Iglesias lanzó 2 innings y 2 tercios sin permitir hits en una victoria de 10-4 de Cincinnati sobre los Gigantes de San Francisco. Iglesias se ha puesto en posición, sí, para incorporarse a la rotación de abridores de los Rojos, que anunciaron ayer que Tony Cingrani va a ser usado en el bullpen, y eso le abre la puerta a Iglesias.
Está bueno eso.
Jared Weaver tiró 5 entradas y permitió solamente una carrera. Los angelinos le ganaron al Texas 5-3. Matt Kemp y Tommy Medica conectaron larga distancia contra John Lester, que permitió 6 carreras y 7 hits antes de salir del juego con un out en el cuarto inning. Los Padres vencieron a los Cubs de Chicago 7-0. Y Zach Greinke toleró un solo hit en 3 innings. Los Dodgers le ganaron a los Atléticos 10-5. Y los Royals de Kansas City superaron a los Indios de Cleveland 6-5. Así que eso es buena noticia para este muchacho Iglesias.
Bárbaro.
Que está impresionando bastante en lo que va de pretemporada. Sí. Regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos y Cuba sostienen una nueva ronda de conversaciones sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas. La Comisión del Senado estadounidense abordará este miércoles el tema de Venezuela. Abandona Estados Unidos sus planes de recortar el número de tropas en Afganistán para finales de año. Y los israelíes eligen este martes un nuevo parlamento.
Y aquí tenemos en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a ofrecer un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscar. Moisés, un saludo a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Transcurre con hermetismo tercera ronda de conversaciones Estados Unidos-Cuba. No hubo comunicados ni conferencias de prensa después de la jornada del lunes. La reunión debía concentrarse en aspectos técnicos para la reanudación de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas. Mala infraestructura en puertos como los de Cuba y Vietnam lastra cruceros. Ese factor se suma en dichos mercados emergentes a los altos costos operativos y una compleja burocracia, según expusieron especialistas en una conferencia de la industria de cruceros que sesiona en Miami. New York Post recuerda a Cuomo los prófugos de Estados Unidos que viven en Cuba. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que viajará en abril a la isla, quiere ser el primero de los Estados Unidos en hacer negocios con el régimen cubano. Cumbre de las Américas acogerá a oficialistas e independientes cubanos. El jurista panameño Rubén Castillo, coordinador del Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales en la Cumbre de las Américas 2015, aseguró a Radio Martí que los debates en esos foros paralelos, donde se espera la participación independiente cubana, tendrán las características de la democracia y la libertad de expresión. La historia sobre los cruceros en los mercados emergentes figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes: las apuestas futuras de Cuba por Alejandro o Mariela Castro. Aunque poderoso y ambicioso, las probabilidades de heredar el trono del hijo de Raúl Castro se ven lastradas por su falta de influencia social y entre los militares de la Sierra, de Angola y del trapicheo, dice Juan Juan Almeida. Andy García quiere que cambie el embargo del régimen castrista contra los cubanos, que según él es un embargo de derechos humanos. El conocido actor cubano dijo al diario madrileño ABC que cualquier ayuda a los Castro solo los va a fortalecer y atraer más represión. Manifestantes contra Rousseff en Brasil. Que se vayan todos para Cuba. Más de 1,500,000 de brasileños protestaron este domingo en 83 ciudades brasileñas contra el gobierno de 12 años de Dilma Rousseff, aliada del régimen de Raúl Castro y de los países del ALBA. Indira, la cubana que iba corriendo a la escuela y se entrena por WhatsApp. Plata en el Campeonato Europeo de Atletismo en Praga la semana pasada, la cuatrocentista Indira Terrero le ha dado ya 2 medallas a España desde que se nacionalizó española en 2014. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Exactamente a las 7:23 minutos de la mañana. Por acá estamos de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Orangutanes, gorilas y chimpancés, los llamados grandes simios con los que el ser humano comparte hasta un 98% del código genético, protagonizan una exposición en el Museo Nacional de Historia Natural de París que analiza sus modos de vida y alerta sobre su frágil porvenir. Concentrados en los bosques tropicales de África y del sudeste asiático, con una esperanza de vida de 40 años para los gorilas y 50 para chimpancés y orangutanes, son nuestros semejantes más cercanos en el mundo de las bestias. Poseen un cerebro relativamente voluminoso que les ha permitido desarrollar sorprendentes capacidades de comunicación y aprendizaje, como servirse de ciertas plantas por sus cualidades curativas. Y es curioso porque el 20% de las plantas que usan los chimpancés también las usa el hombre en la medicina tradicional. A la hora de comunicarse, los chimpancés disponen de una gama de chorros de voz según el interlocutor esté a corta, media o larga distancia, y la completan con mímica, gestos, golpes en el pecho, en el suelo o repiqueteos de raíces. Y de esa forma son capaces de distinguir entre señales de alerta, de agresión o de localización. Esta exposición, que no incluye ningún espécimen vivo y se sirve de videos, esculturas y animales disecados, arranca con una introducción a la morfología de los especímenes. Avanza sobre su descubrimiento por el mundo occidental en el siglo XVIII y explora después su forma de convivir, alimentarse, dormir o reproducirse. El final de la muestra, que invita a los visitantes a contribuir económicamente para ayudar en la conservación de estos grandes primates, da cuenta de los peligros que acechan a esos animales con pulgar oponible y espalda peluda. Entre ellos, la deforestación de los bosques tropicales, las trampas colocadas en la selva, la caza furtiva o el contagio de enfermedades que también afectan a los seres humanos, como el ébola. Una nueva exposición para crear conciencia de que todas estas especies de grandes simios están amenazadas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:25 minutos de la mañana y tenemos varias formas de comunicación con nosotros. Vamos a dar nuestro correo electrónico, muy sencillo, tempranitoydemañana@gmail.com. tempranitoydemañana@gmail.com. También tenemos claro nuestra dirección de correo para que usted nos escriba, nos envíe alguna cartica de vez en cuando. Sí, señor, es muy sencillo, Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152, 33152. Y tenemos también el Twitter, nuestra cuenta de Twitter. Si no la tiene, la abra, que es gratis, y se comunica con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, que es sencilla, @martitempranito.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz, banda de 49 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana de nuestros relojes. Momento de continuar con revista Tempranito de Mañana, de la portada informativa de Radio Martí. Contigo en martes, estamos a 17 de marzo del 2015. Mantenga la sintonía. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Cuba. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Las damas de blanco y opositores alimentan a discapacitados y a personas con problemas sociales en el municipio de Matanzas. El gobierno de Uruguay da por superado un incidente diplomático con Venezuela. Cancilleres centroamericanos presentan en Washington un plan de acciones estratégicas de la Alianza para la Prosperidad y acusan formalmente en Brasil a otras 27 personas en el caso de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
Pasamos con las informaciones en detalle. Damas de blanco y opositores al régimen dan de comer a discapacitados y personas con problemas sociales en el municipio Colón, en Matanzas. La activista Tania Echevarría Menéndez ofreció la información a Martín Noticias.
El proyecto nosotros lo hacemos a casa de Caridad Burunati, que es una dama de blanco, en Colón, Matanzas. Y lo hacemos los jueves a las 4 de la tarde. Allí le distribuimos comida a 60 comensales. Le damos comida criolla, arroz, frijoles, carne, ensalada, postres, refresco. Trabajamos 4 damas de blanco y 3 opositores. Bueno, mira, se benefician en realidad las aquellas personas que están desamparadas aquí en Colón y vienen de otros municipios también, pues son personas discapacitadas muchas, otras son alcohólicos, otras son personas que las familias no quieren por su alcoholismo y no tienen un nivel monetario como para alimentarse, y nosotros entonces decidimos darle comida una vez a la semana. Empezamos el 27 de abril de 2003, ahora día 27 cumplimos 2 años, gracias a Dios y a las personas que en el exilio que nos ayudan en eso, y empezamos con un almuerzo, pero el gobierno castrista es bastante agresivo, nos empezó a hacer actos de repudio y empezaron a arraigar contra aquellas personas que iban a almorzar allí, a meterles miedo, y entonces decidimos dejarlo para por la tarde porque muchas personas les metieron miedo y le dijeron que le iban a quitar la pensión miserable que les daban. Cubano tiene ese miedo arraigado que no hay libertad y dejaron de venir, pero bueno, empezamos con 9 comensales. Hoy contamos, gracias a Dios, con la cifra de 60 y pico comensales, gracias a Dios. El proyecto de Enrique se hace a través de Iván Fernández Carrillo y María Cama. Decide hacer el proyecto y ponerle Capitán Tondique.
Este proyecto comunitario toma el nombre de Tondique, del seudónimo de guerra del legendario guerrillero campesino Margarito Lanza Flores, que operaba en las villas a comienzos de los 60. Los activistas del proyecto reparten además juguetes a los pequeños, así como ropa a los desamparados, gracias a la ayuda desinteresada de exiliados cubanos y amigos solidarios en otros países del mundo.
La legisladora republicana de origen cubano Ileana Ross Letinen afirmó en un comunicado de prensa que Cuba e Irán deben permanecer en la lista de países que patrocinan el terrorismo.
Ross Letinen dijo que el presidente Barack Obama está tomando acciones políticas sin tener en cuenta la realidad de las amenazas que representan a ambos países.
Afirmó que Obama está usando a Cuba como un ejercicio que podrá ser utilizado para normalizar relaciones con Irán.
En ese contexto, Ross Letinen dijo que el mes pasado el director nacional de inteligencia de Estados Unidos ni siquiera mencionó a Hezbollah o los lazos de Irán con el terrorismo en su informe sobre las amenazas a nivel mundial.
La congresista por la Florida concluye en su comunicado que Obama debe cesar de jugar juegos con la seguridad nacional y advierte que su política de acercamiento a Cuba e Irán ponen en riesgo a Estados Unidos y al mundo.
Exactamente a las 7:34 minutos, y el gobierno de Uruguay anunció que dio por superado el incidente diplomático con Venezuela a raíz de unas inamistosas declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro sobre el vicepresidente uruguayo Raúl Sendic.
El canciller uruguayo Rodolfo Nino Boa lo planteó así en una reunión del Consejo de Ministros. Según explicó el lunes en una conferencia de prensa, el subsecretario de Turismo y ministro interino del ramo, Benjamín Liberov, quien actuó como portavoz del gobierno.
En un comunicado el pasado miércoles, el gobierno uruguayo mostró su malestar y convocó al embajador venezolano Julio Chirino para hacerle saber que consideraba inamistosas unas palabras del presidente de Venezuela, en las que en un mensaje televisado criticó, sin mencionar su nombre, al vicepresidente Sandic.
Fiscales brasileños acusaron formalmente a otras 27 personas por un escándalo de corrupción, incluidos el tesorero del Partido de los Trabajadores, Joao Bacari, y el exjefe de servicio de la petrolera estatal, Petrobras, Renato Duque.
La acusación es un nuevo avance en una investigación sobre sobornos y lavado de dinero que sacudió a algunas de las mayores compañías y partidos políticos de Brasil.
Cancilleres del Triángulo Norte-Centroamericano presentaron en Washington el plan de acciones estratégicas de la Alianza para la Prosperidad. Jefferson Asprilla nos informa.
Los cancilleres de Guatemala, El Salvador y Honduras presentaron en Washington el plan de acciones estratégicas del programa Alianza para la Prosperidad, que busca atacar las causas sociales que generan la migración ilegal desde sus países hacia Estados Unidos, como la crisis registrada en el verano de 2014.
El día de hoy se entregó al Departamento de Estado la posición conjunta desarrollada por los tres países, ya en su segunda etapa. Obviamente tendrán que hacer sus comentarios y de ahí saldrá el documento final que tiene que estar listo antes de la cumbre de las Américas.
El presidente Obama ha pedido al Congreso estadounidense $1,000 millones para el plan de Centroamérica. Los ministros de Relaciones Exteriores del Triángulo Norte, durante una presentación del plan en la organización Consejo de las Américas aquí en Washington, calcularon que la iniciativa podría estar presupuestada en unos $5,000 millones para los próximos 5 años.
A nosotros el plan no funciona si solo se ejecuta un componente. No funciona si solo se ejecuta seguridad. No funciona si solo se ejecuta inversión en capital humano.
Los tres cancilleres tienen planeadas una serie de reuniones con congresistas demócratas y republicanos para promover el plan.
que somos socios, son países que siempre han estado con Estados Unidos, que en su momento le apostamos por la libertad, por la democracia, y que ahora le estamos apostando por el despegue económico. Somos países que han generado pues mucha migración hacia Estados Unidos, que han ayudado a este país a salir adelante.
Los cancilleres centroamericanos señalaron que trabajan muy unidos en esta oportunidad para lograr el éxito de esta iniciativa, y además prometieron una rigurosa auditoría para garantizar que se inviertan los recursos. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Exactamente las 7:37 minutos, y el gobierno de Estados Unidos insistió el lunes en que podría no haber una negociación directa con el presidente sirio Bashar al-Assad, marcando distancia de los comentarios emitidos por el secretario John Kerry y dudas sobre la posibilidad inmediata de un diálogo entre tres partes para dar fin a la guerra civil siria.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, precisó que mientras Estados Unidos aceptó la necesidad de la participación de representantes del gobierno de Assad en cualquier negociación, lo cierto es que ello no significa que no sea así, o que nunca pueda ser, ni tampoco es lo que el secretario Kerry intentó implicar, de que podría ser el mismo Assad. La vocera reiteró que Estados Unidos continúa su postura de que no hay futuro para Assad en Siria.
El Departamento de Estado y la Casa Blanca no han dejado dudas de que su prioridad en Siria es combatir a militantes del Estado Islámico, quienes han tomado el control de gran parte del territorio sirio, así como otras regiones de Irak.
El presidente ruso Vladimir Putin reapareció el lunes luego de una ausencia de 10 días y ordenó colocar una alerta de combate a la flota del Mar del Norte y otras unidades militares. Pedro Clavijo informa.
Reapareció luego de 10 días de ausencia. El presidente Putin ordenó colocar en estado de alerta la fuerza máxima del distrito militar oeste de toda Rusia. Sería la continuación de una revisión total del estado militar ruso en zona por zona, han dicho los expertos. Se ha puesto en estado de alerta de combate máximo la flota rusa del norte, así como también varias unidades militares del oeste y las tropas aerotransportadas, confirmó el ministro de la Defensa ruso, general Sergei Shoigu. Según las declaraciones del alto cargo militar ruso, el objetivo principal es evaluar la capacidad de la flota del norte para realizar misiones que garanticen la seguridad militar de Rusia en la zona del Ártico. Según declaró el ministro Shoigu, los nuevos desafíos y amenazas a la seguridad militar de Rusia requieren que continúe aumentando la capacidad de combate y se dedique especial atención a las fuerzas estratégicas recientemente formadas en esta zona. Occidente ha reaccionado, manifestando cierta preocupación por el incremento de la actividad militar rusa en esta región. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente, 7:40 minutos. El Vaticano apoyó una intervención militar internacional contra el grupo radical Estado Islámico en caso de que la vía diplomática no permita una solución pacífica, indicó el representante de la Santa Sede ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra.
El arzobispo italiano Silvano Tomasi declaró al diario católico Crux que cualquier coalición anti-ISIS tiene que incluir a los estados musulmanes del cercano oriente.
El prelado católico indicó que tenemos que parar esta especie de genocidio, a referirse a las masacres de cristianos y otras minorías religiosas que los radicales yihadistas cometen en Siria e Irak.
La semana pasada, el representante del Vaticano presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra una declaración suscrita por 70 países de apoyo a los derechos humanos de los cristianos y de otras comunidades, en particular del cercano oriente.
En otras informaciones, la misión de asistencia de Naciones Unidas a Afganistán continuará por al menos un año más. Rocío Franco, de ONU Radio, preparó este reportaje.
El Consejo de Seguridad extendió este lunes el mandato de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, UNAMA, hasta el 17 de marzo de 2016, para continuar apoyando la plena asunción de liderazgo en Afganistán en áreas de seguridad, buena gobernanza y desarrollo. El jefe de esa misión, Nicholas Haysom, destacó ante el Consejo acontecimientos recientes que proporcionan renovadas esperanzas para el proceso de paz en ese país árabe, incluidos informes sobre posibles conversaciones entre el gobierno y el talibán. Esos hechos positivos son testimonio de los esfuerzos del presidente Ashraf Ghani y del presidente ejecutivo Abdullah Abdullah. Sus liderazgos colaborativos siguen siendo esenciales para que progresen las conversaciones de paz, para reformas electorales amplias y para la implementación de los cambios requeridos para revitalizar la economía, dijo el jefe de UNAMA. En ese sentido, Haysom urgió a los líderes políticos a concluir el proceso de nombramiento de altos funcionarios gubernamentales, especialmente en el ámbito judicial, para fortalecer el Estado de Derecho y combatir la corrupción. Por su parte, el Consejo emitió una resolución en la que llama a la comunidad internacional a continuar apoyando al gobierno afgano en sus programas prioritarios sobre cuestiones como la seguridad, la justicia y el desarrollo social y económico.
Bien, son las 7:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, y señores, estaremos conversando por acá con el decano Jerry del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy, y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, dos centros de altas presiones de 1021 hectopascal, uno sobre el grupo norte de las Bahamas y el otro sobre la región central del Golfo de México, enlazan sus isobaras para extenderse sobre Cuba y el norte del Caribe con magníficas condiciones del tiempo. A esto se añade los fuertes vientos del norte en la altura, que están arrastrando mucha masa de aire seco, originando cielos con muy poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en la costa sur y en la costa norte central. Mar tranquila en la costa norte occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes estamos de nuevo en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Sí, tú sabes que Pete Rose, ¿te acuerdas de Pete Rose?
Hombre, ¿cómo que no, viejo?
Lo único que hizo Pete Rose es ser el bateador que más hits ha conectado en la historia del béisbol de las grandes ligas.
Sí, señor, casi nada.
Desgraciadamente, Pete Rose se lo buscó él solo, sí. Apostó en juegos mientras él era manager, apostó para que su equipo ganara,
sí.
Y eso en la pelota no vale, eso no puede existir.
No suena bien.
Y por eso lo suspendieron, él aceptó su suspensión como es debido, pero con la promesa o con el arreglo de que podía aplicar para reintegrarse al deporte.
Sí.
Él presentó una nueva solicitud ahora esta semana. El nuevo comisionado Rob Manfred lo reveló bien, aceptó la solicitud formal.
Sí.
Dice que va a ponerse en contacto con los representantes de Ross y hablarán de lo que se puede hacer, si se va a poder hacer algo. Uh-huh. Él quiere asegurarse de que entiende todos los detalles del informe aquel famoso del abogado John Dowd, que fue el reporte que delató todos los problemas que estaba y todas las apuestas que estaba poniendo Rose,
sí.
La decisión del ex comisionado en aquel momento, Bart Giamatti, etcétera, etcétera. Pero ya, yo creo que ya es hora. Yo creo que ya, en mi humilde opinión, han pasado ya 25 años desde que el castigo fue otorgado. Ya.
¿Qué edad tiene Pete Rose en este minuto?
74 cumple ahora el mes que viene.
¿Está entero? 74 años.
Mira, él solo se buscó los problemas porque se metió 15 años negando que había apostado en el béisbol. Entonces, después, en un libro que escribió en su autobiografía, admitió que lo había hecho.
Sí.
Entonces ya llega un momento ya que el castigo es más del daño.
Efectivamente,
el béisbol en este momento no gana absolutamente nada, sí. Manteniendo a Pete Rose fuera del deporte. Ahora, igual que te digo eso, te digo, él no puede desempeñar ninguna labor de trabajo, ni de manager, ni de coach, ni con ninguna posición en la gerencia de ningún equipo, ni como coach especial durante la primavera, nada de eso él puede hacer.
Y entonces,
eso yo estoy de acuerdo 100%.
¿En qué trabajar entonces la pelota? ¿En qué va a trabajar?
Él puede ir al estadio, permitir que lo entren en el estadio, firmar autógrafos para el equipo, ser como relaciones públicas. Si hay un evento especial, mira, Pirro está aquí, firma. Eso está bien.
Bueno.
Y tiene que dejar lo que entre al Salón de la Fama, o por lo menos que la decisión sea de los votantes del Salón de la Fama.
Oye, se nos fue el tiempo.
No importa, regreso contigo más tarde.
Oye, muchas gracias, viejo.
Finalmente, una síntesis de las noticias. Las damas de blanco y los opositores alimentan a discapacitados y personas con problemas sociales en el municipio de Matanzas. El gobierno de Uruguay da por superado un incidente diplomático con Venezuela. Canciller centroamericano presenta en Washington un plan de acciones estratégicas de la Alianza para la Prosperidad. Y acusan formalmente en Brasil a otras 27 personas en el caso de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
Momento de recibir por acá Miguel Cosío con su habitual comentario. Miguel, buenos días y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. A propósito de esta última noticia que acaban de dar en relación con lo que está pasando en Brasil, ayer la presidenta Dilma Rousseff dio una declaración que por lo menos hay que tomarla en cuenta por lo que pudiera venir. Primero dijo que su gobierno está obligado a dialogar tras las masivas protestas del domingo. Tú sabes que salió más de 1.5 millones de personas que se manifestaron en la calle, básicamente por dos asuntos. Uno, la situación económica del país, es decir, la economía brasileña, después de venir de un pico de creo que de 7,5% de crecimiento en el último gobierno de Lula da Silva, cayó y en este año va por apenas un crecimiento del menos del 1% y una inflación galopante del 7.7%. Por supuesto, no comparable con la de Venezuela, que ya está por el 63% la inflación. Y lo segundo que la gente, por lo que la gente se está manifestando, Oscar, es por los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que están haciendo tambalear al gobierno de Dilma Rousseff. Ayer la presidenta dijo que en una democracia se respeta el voto de las urnas, pero también la voz de las calles. Esto es lo que me llama la atención a mí, porque evidentemente se ha desatado una suerte de alarma, o la presidenta está aislada también en el propio Parlamento, tiene mucha crítica. Y hay que recordar, Oscar, dos cosas. Uno, Dilma Rousseff se reeligió en una elección, por cierto, en segunda vuelta, bastante reñida.
Bien reñida, sí.
Hace menos de 5 meses. Acuérdate que ya en junio del 2013 ella enfrentó una serie de manifestaciones, aquello de los transportistas, los llamados sin techos. Es decir, después de los gobiernos exitosos desde el punto de vista económico de Enrique Cardoso y del populista Luis Ignacio Lula da Silva, que sacaron a más de, creo que 30 millones de personas, de brasileños, de la pobreza, el gobierno de Dilma Rousseff ahora tiene un tridente, digamos, en la garganta. El tema económico, el tema de la corrupción y los escándalos políticos. Yo no sé qué va a hacer. Lo cierto es que el gigante sudamericano en este momento, sí, si la situación política se torna difícil, quizás ese gobierno se está tambaleando. Hay que seguir con mucha puntualidad lo que está pasando en Brasil, Oscar.
Definitivamente, Miguel, muchísimas gracias. Magnífico día para ti. Te
espero. Un saludo.
Gracias. Son las 7:53 minutos de la mañana, momento de regresar por acá con Lucy. Lucy, buenos días, adelante.
Gracias. Arranca en Puerto Rico, gira del Festival de Música Electrónica Daisy Carnival. La sexta edición de esta gira de espectáculos de música electrónica arrancará en Puerto Rico con la participación de algunos de los músicos del género más conocidos, como Fatboy Spring, Afrojack, Steve Aoki, Dilsey Boy. La cita será en el Estadio Sixto Escobar de San Juan, que supone el inicio de una gira que llevará también el espectáculo a México, Estados Unidos y Reino Unido. Este es el festival de música electrónica más importante del Caribe, desde Nueva York, Las Vegas y Londres. En la presentación en Puerto Rico van a participar más de 40 músicos. Y muchos de ellos importantes será la primera vez que visitan un escenario puertorriqueño. La primera vez que Puerto Rico albergó este evento fue en el año 2010 y también lo fue en el Estadio Sixto Escobar y contó con la asistencia de 15.000 personas. Este año, pues, se esperan a más de 40.000. Esto representa un impacto económico y turístico importante para el país. El Daisy Carnival siempre ha considerado a Puerto Rico un anfitrión ideal debido a su excelente localización, recursos e infraestructura. Y esperan a personas procedentes de países tan variados como Japón, Australia, Italia, Francia y los Estados Unidos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.